Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Yo quiero cuña de mi público, ponme el TikTok. Ya estamos al aire hoy. Muy buenas tardes en esta tarde de viernes en Enfoque Público, conversando con grandes amigos. Aprovechamos a saludar a todos los que ya van rumbo a su casa, los que están ciertamente en la pega, los que ya disfrutan la estadía en su familia ahí en la casita. Un buen viernes. Y nos vamos a conversar en este especial con Fernando Carter, presidente de Jóvenes por Chile. Participa ahí en el TikTok de Jóvenes Politiqueros y es el representante aquí de las nuevas generaciones. Don Fernando, muy bienvenido.
Muy contento, Julio, de estar acá el día de hoy, un poco resfriado ya con el comienzo de la primavera, las alergias típicas, pero bien contento de poder estar acá el día de hoy.
Bueno, y también Esteban Montaner, ya un habitual de los viernes. Técnicamente este panel le habíamos puesto como la mirada respública, pero después de todos los viernes nos hemos dado cuenta que es el panel de los mal pensados, porque es un análisis muy crítico de la situación. Esteban Montaner.
Un análisis ácido, ¿no? Sí, ácido, está muy bien. No, muchas gracias, Julio. Feliz de estar acá un nuevo viernes para quizás alegrar a nuestros auditores con comentarios sarcásticos sobre la política nacional, ¿no?
Bueno, a todos los que nos están acompañando, vamos a tener muchos temas de lo que se está discutiendo. Han pasado cosas en nuestro país. Estamos viendo acá en las pantallas en vivo, estamos completamente en vivo en la Radio Agricultura, y todavía sigue haciendo los análisis del triunfo de Trump, ¿cierto? Hablan de cuál será el efecto Trump en la economía mundial. En Chile ya lo estamos viviendo, el precio del dólar ha aumentado consistentemente. Estoy metiéndome aquí a 970 pesos el precio del dólar. También rebotaron todas las bolsas, la economía está creciendo, pero no hay que ser ciego de que también puede tener otro tipo de consecuencias. Fernando Carter, a propósito del triunfo, ¿cierto? Tan arrollador de Donald Trump, las encuestas decían que estaba medio empatado, pero al final de la hora, la encuesta demostraron una vez más equivocarse. Los republicanos ganaron la presidencia con Donald Trump, el Senado, la Cámara de Representantes y además el voto popular. Y para la gente que nos está escuchando, es bueno recordar que en Estados Unidos no es que salga presidente el que tenga más votos populares, es decir, directamente los ciudadanos, sino el que tiene más votos electorales en proporción a la población de cada estado. Y por tanto, es un arte comprender la elección gringa, pero Donald Trump la hizo fácil, ganó en todo: voto popular, voto electoral, senadores, Cámara de Representantes, el equivalente a nuestros diputados, y ciertamente la presidencia. Tu mirada, Fernando Carter.
A ver, yo creo que en la elección de Trump hay un fenómeno que yo creo que ya se está globalizando. Incluso hoy día el presidente de Argentina, Milei, dijo que transportaron la motosierra argentina a Estados Unidos, y que yo creo que es una campaña con sentido de realidad, es una campaña atendiendo los problemas de la gente, es una campaña atendiendo las necesidades de la gente, y es algo muy distinto a lo que ha hecho la izquierda durante los últimos años, tanto en Latinoamérica como, me atrevo a decir, en el mundo completo, que es esta agenda woke, es esta agenda de transgénero, esta agenda de aborto libre, es esta agenda de movimiento LGBT, y son una serie de cuestiones que está bien. Puedes tenerlas dentro de tu agenda, pero que yo creo que no son las prioridades ciudadanas. Dentro de las campañas siempre se dice, nadie come de matrimonio igualitario, nadie come de aborto libre, gratuito y seguro. Yo creo que eso al fin de cuentas está afectando, y lo vimos ahora en Estados Unidos, lo vimos en Argentina, y es que Trump dentro de su campaña decía volver a ser América grande de nuevo, tener una economía fuerte, volver a ser la potencia mundial. Yo creo que eso fue uno de los elementos que hizo que Trump se catapultara a la victoria, y que al final dice relación precisamente con estar de la mano de las prioridades de la gente y gobernar con sentido de realidad, y en este caso hacer campaña de la mano de la gente.
Hay una columna del New York Times, estamos aquí también con Esteban Montaner analizando el triunfo de Donald Trump, y hay una columna de New York Times que muestra una persona común y corriente, un trabajador, y que dice algo así como el mensaje de los votantes a las élites, y dice, ¿tú me estás viendo ahora? ¿Eres capaz de verme ahora? Da la impresión a veces que en el debate público las preocupaciones de la gente común y corriente, de los ciudadanos, de las personas que tienen que llegar a fin de mes, que se sacan la mugre para pagar las cuentas. Yo siempre pongo un ejemplo práctico de que pasa en cientos de casas, esas familias que pagan el telecable cuando lo cortan, en el fondo, que esos son los problemas reales de los chilenos. Obviamente en Chile está agravado por el tema de la inseguridad, el sistema educacional, la salud y las pensiones, pero bueno, esas preocupaciones a veces quedan fuera de la preocupación de la élite, y la élite se preocupa de cosas wow, como acaba de decir Fernando Cartes, Esteban Montaner, tu mirada a propósito del triunfo de Donald Trump.
Sí, dos cosas, Julio. Bueno, lo primero, tú ahí tocas el punto central de esta elección, que ya lo vimos un poco el 2016 respecto de esta diferencia entre, digamos, el comportamiento o la percepción que tenían las élites respecto de Donald Trump y lo que pasaba en lo que podríamos llamar, ¿no?, la América profunda, la América real, dirían algunos, ¿no?, que básicamente tenían una dicotomía, una diferencia absoluta de interés, y que lo vimos en esta elección también nuevamente. Mientras algunos estaban preocupados, como Kamala Harris, equivocadamente centró la campaña en derechos reproductivos, derechos sexuales y aborto, cuando el gran tema era la economía, cuando el gran tema era el costo del nivel de vida, que por lo tanto afectaba a la gran mayoría de los americanos que no viven, ¿cierto?, en las costas, más bien de tendencia progresista, con salarios más altos, más formadas, etcétera. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, me parece importante recalcar que ya se empezaron a armar los equipos, ya se empezaron a, de alguna manera, articular, ¿no?, las figuras de que estarían al menos en el primer gabinete, lo que podríamos llamar, ¿cierto?, el segundo piso de Trump, de West Wing en el caso de norteamericano. Y Trump ya anunció quién va a ser su nueva jefa de gabinete, Sarah Wiles, me perdonarán en inglés los auditores, que es una mujer que lo viene acompañando hace 3 años.
Así es.
Con la personalidad que uno le conoce a Donald Trump, con la cantidad de asesores que renunciaron,
o sea, sobrevivió más de un mes, ya habla muy bien de ella.
Efectivamente, con todos los cargos y las tensiones que ha tenido esta elección, una mujer que básicamente fue la jefa de campaña, de alguna manera podríamos atribuirle, ¿no?, el acierto de enfocar la campaña en los temas que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la migración, con los temas que al final del día la gran mayoría de los americanos le hicieron sentido. Y una mujer que incluso viene, o su historial en el Partido Republicano viene incluso en la época de Ronald Reagan.
Así es.
Entonces, también esto viene a desmitificar un poco esta supuesta, idea de que Trump también simplemente, o que el Partido Republicano sería un partido que no confía en las mujeres. O sea, el jefe de gabinete, a diferencia de otros países, el jefe de gabinete en Estados Unidos es muy relevante. O sea, tiene acumula un poder muy importante, y ha nombrado a una mujer que...
La práctica más importante que el vicepresidente.
El vicepresidente
tiene un rol entre decorativo y de presidente del Senado.
Salvo algunas elecciones peleadas. Y por lo tanto, que nombre a una mujer también yo lo encuentro muy destacable, y que, como decíamos, ¿no?, si ya lo ha aguantado 3 años, también esperemos que es probable que la veamos mucho más tiempo en la Casa Blanca.
Sí, que haya llegado a trabajar ya el segundo día con Donald Trump, yo creo que ya
es un éxito.
Es muy meritorio y un éxito. Aquí en Internet BBC destaca que es la doncella de hielo. ¿Quién es Susie Wiles, la poderosa estratega de Trump, que será la primera jefa de gabinete de la historia en Estados Unidos? Es la primera vez que una mujer tiene este cargo, se constituye en la asesora más importante de Donald Trump. Tiene más de 40 años en la política, trabajó desde Ronald Reagan en la elección de 1980, y dicen que está bastante bien adaptada a los cambios. Bueno, hay que estar atentos, ¿cierto?, a las señales que está dando Donald Trump. A mí lo que todavía me llama la atención, y perdone que lo lleve a otro tema, y tú, Fernando, que eres universitario, que estás ahí yendo a clase y todo, bueno, Harvard, que todos estaremos de acuerdo que es una universidad relativamente buena, es una muy buena universidad, muy prestigiosa, muy destacada, bueno, hubo profesores en Harvard que suspendieron las clases por no encontrarse psicológicamente preparados para poder darlas por el triunfo de Donald Trump. ¿Qué representa esto? Qué triste que una universidad suspenda las clases porque no se encuentran preparados para soportar la derrota en manos de alguien de Donald Trump.
Y una derrota democrática, además. O sea, no tiene nada de fuera de lo común, ¿no? Una guerra.
O sea, una derrota democrática y además avasalladora. Claro. O sea, el presidente Trump ganó la elección en consejeros electorales, en voto popular. Estaba viendo acá mismo el dato total. Yo no había visto en qué lugar quedó, pero para ser presidente de Estados Unidos hay que tener 270 votos electorales. El presidente Trump obtuvo 301. Pero además, en algo que no pasaba desde George Bush, gana también el voto popular un republicano. 73 millones y medio de votos, equivalente al 50,7% de los votos ciudadanos. Y Kamala Harris, por su parte, saca poco más de 69 millones de votos. O sea, Donald Trump ganó el voto popular. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay intelectuales, profesores que están en universidades de las más prestigiosas del mundo y dicen que no se sienten preparados psicológicamente. Chuta, oye, pero menos mal que Estados Unidos no está en guerra, menos mal, como decía Esteban, que no les cayó una bomba atómica. O sea, la verdad es que si por algo tan menor, que es que, oye, tu candidato presidencial perdió, suspenden las clases, la verdad es que yo creo que desprestigia esa universidad y desprestigia ciertamente a esos profesores. ¿Cómo es el ambiente universitario, Fernando Cartes?
A ver, creo que dentro del ambiente universitario se da mucho una constante elitización de las prioridades, que es un concepto al que nos referimos constantemente, del que solemos hablar, y que al final dice relación con nada más que justamente una desconexión de la realidad de la gente. O sea, dudo de que los profesores de Harvard conozcan la realidad del Bronx. Claro. Dudo de que los profesores de Harvard estén preocupados de la realidad de las personas de a pie, que realmente son a quienes realmente les afecta el triunfo de Donald Trump. Y creo que un poco de la mano con esta elitización de las prioridades, que muchas veces no dice relación con la realidad de las personas y ni siquiera tampoco de la realidad de las élites, sino que un poco más de agendas ideológicas, de agendas de trabajo y de agendas que son justamente propias de quienes están dentro de esta élite, en este caso estadounidense, creo que se les están cayendo los eslóganes con lo que pasó en el triunfo de Trump. O sea, vimos que efectivamente, ¿por quiénes votaron los hombres latinos en Estados Unidos? Por Donald Trump en su mayoría versus Kamala Harris, que supuestamente era la candidata de los latinos, la candidata de la unidad, la candidata de la igualdad, de la agenda woke. ¿Por quién, a quién va a ser la primera jefa de gabinete de un gobierno en Estados Unidos mujer? La jefa de gabinete del presidente Trump, cuando se supone que el presidente Trump es un presidente machista, homófobo, que está en contra de las mujeres, que es racista. Entonces creo que si nos guiamos por la realidad, la realidad está haciendo que se les caiga el eslogan. Y si nos guiamos también desde un punto de vista de estas élites que tratan de instalar su agenda y dicen que no están preparados mentalmente para poder ir a dar las clases, que creo que es lo fundamental y es la misión que tienen encomendada, es también a ellos se les está cayendo el discurso desde un punto de vista de que los hechos no se condicen con su realidad elitizada. Los latinos están votando por Donald Trump, ellos no. Y que quiero ser muy insistente en el punto, o sea, creo que acá hay una desconexión real, y es una desconexión que la vemos también en nuestro país con las élites que nos gobiernan, es una desconexión que vemos en las universidades de nuestro país. Tú me preguntabas a propósito de las clases, creo que acá en las universidades también se da mucho, muchas veces se vela por una agenda que dice relación con una cuestión totalmente opuesta a lo que está sufriendo la gente en la calle. Entonces por eso trato de ser muy enfático en ese punto y creo que al fin y al cabo es nada más que un show para la galería, es tratar de instalar una agenda y es tratar de volver a instalar a Trump como la peor cosa que le pudo pasar a la humanidad, que de hecho si recordamos un tuit del presidente Boric, el presidente Boric entiendo que hoy día desde un rol republicano y desde un rol de jefe de Estado es totalmente distinto al comentario que hace, se le aplaude, qué bien que haga un poco de jefe de Estado en esto, pero el presidente Boric nos decía hace un par de años que Trump era un criminal mundial y que esperaban que la humanidad pudiera juzgarlo. Entonces, una vez
cambio
más...
Cambio de opinión.
Se valora porque es desde una perspectiva republicana, pero creo que la agenda que pretende instalar la ultraizquierda es clara.
Claro. Ahora, una cosa a propósito de lo que dice Fernando Cartes. Aquí, tú puedes tener tu opinión política y los profesores pueden estar a favor de una candidatura o de otra candidatura, pero de ahí de decir que se suspenden las clases porque no se siente psicológica y moralmente preparado porque el país ha elegido a alguien por el que tú no votaste, es muy triste y habla, lo representa el cuerpo entero. Y ahí no hay que olvidar que muchas veces estas son las mismas universidades y los mismos profesores que se dedican a dictarle al mundo cómo tienen que vivir, qué es lo que tenemos que hacer en las poblaciones, qué es lo que tenemos que hacer en las zonas difíciles. Le dan, tú lo dijiste recién, Esteban, le dan lecciones al Bronx, pero no saben cómo es la realidad de las personas que viven en el Bronx, que viven en zonas difíciles. Más en esos lugares Donald Trump acortó la distancia con Kamala Harris, y es un fenómeno que hablaba Fernando Cartes de la elitización de las prioridades. Cuando la gente mira y trata de resolver los problemas de acuerdo a la conversa que tiene con 4 o 5 personas, que tiene con los amigos, que tiene con el círculo que los rodea. Es una visión muy muy pobre de la política y la sociedad. Son las 5, casi las 5:20 de la tarde. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público en esta tarde de viernes con Esteban Montaner y Fernando Cartes.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Quiero llevar mi negocio a distintos lugares sin que se caiga la red.
Ah, entonces necesitas Transbank.
¿Y si vendo desde Instagram, no tengo local y tampoco página web?
Transbank.
¿Y si soy un pequeño emprendedor que recién estoy empezando con mi negocio?
Transbank. Porque Transbank es el mejor aliado para impulsar negocios con todas sus soluciones y servicios. Por eso, la respuesta a lo que necesite tu comercio siempre será
Transbank.
Transbank, creciendo juntos.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en esta tarde de viernes, en especial República, en este último día de la semana, son las 5:23. Hay relojes confusos, que hay un, el computador dice 5:23, el control de la radio dice 5:24, pero que sepan que estamos confundidos, pero en vivo. Y queremos saludar a todos aquellos que nos acompañan hoy día y a quienes hacen posible este programa. Volvemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia, servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aires Security. Bueno, en esta tarde de viernes nos acompaña Fernando Cartes, estudiante de Derecho, presidente de Jóvenes por Chile y destacado tiktokero. Yo quiero aprovechar de invitar a todos aquellos que le pongan TikTok, por cierto, que se ríen si no es OnlyFans, TikTok es una cuestión de ideas, y seria. Fernando, seria. Y gracias a Fernando también quiero saludar a los más de 1.000 personas que ya se han convertido en seguidores de la cuenta de TikTok de Enfoque Público, más de 15.000 me gusta, así que muchas gracias por la confianza y sigamos armando esta comunidad en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Fernando Cartes nos dijo un concepto que encuentro clave, habló de la elitización de las prioridades, pero también permíteme, Esteban Montaner, agregar otro, que es la típica cuestión de la izquierda del ninguneo, o sea, cuando te dicen facho pobre, lo que están haciendo es desprestigiar al que piensa distinto, ¿cierto? Esa lógica clasista que mueve a la izquierda de que si tú no votas como ellos, entonces tú eres un desclasado. Si tú eres una persona vulnerable o de clase media, solo puedes votar por la izquierda porque si no estarías votando contra tu clase. Y ahí uno primero piensa, qué alegría no ser marxista y no creer en las clases. Yo creo en las personas, en su empuje, en su iniciativa, que salgan adelante por su propio esfuerzo y no que su lugar en la vida no esté determinado por dónde nació. Hay una frase de Abraham Lincoln que me encanta, que dice: no estoy tan preocupado de quién fue mi abuelo, estoy más preocupado de quién será su nieto. Y eso es en base al esfuerzo personal, al trabajo y a la familia que uno tiene, que siempre lo apoya. ¿Por qué digo todo esto? Porque yo encuentro que ha habido en el último tiempo un ninguneo a Pancho Rego. Ha habido ninguneo Pancho Rego. ¿Por qué? Porque usa guayabera, porque porque no es los Rego Rico, porque tiene tatuaje. Bueno, aquí Esteban veo que tiene varios ahí muy, muy llamativos. Y en ese sentido, me alegro que Republicanos haya entregado el apoyo oficial a la candidatura de Pancho Rego. El expresidencial del partido, José Antonio Kast, criticó al actual gobernador metropolitano diciendo que pertenece a una izquierda que quiso refundar nuestra patria y representan parte la corrupción que se ha vivido en los gobiernos regionales. Yo, por el lado de Pancho Rego, me representa completamente. Quizá hay una cuestión también de origen social, de movilidad, no, de esfuerzo,
de generación.
Pero cuento que Pancho Rego puede ser un gran gobernador y me da mucha rabia que haya gente que lo desprestigie solo por de donde viene, que demuestra el clasismo de la izquierda en Chile. Estoy a Montaner.
No, a ver, no solamente porque tú decías que la idea no ser marxista, ¿no? Lamentablemente estas lógicas no solamente tienen que ver con el marxismo, sino también con todo el progresismo que se dice luchadores por la justicia social y básicamente contra a todos los que no pensamos como ellos, que seríamos ciertos fascistas, de alguna manera discriminadores, etcétera. Y cuando uno mira, por ejemplo, volviendo a lo que era Estados Unidos, y esta suspensión de clases por afectación psicológica, lógica, ¿no? De en Harvard y probablemente en otras universidades, también hay una concepción de que parte importante, si no la totalidad de la izquierda, cree fervientemente que aquellos que no piensan como ellos, en este caso la derecha, no tiene derecho a gobernar. Claro. Por lo tanto, ya punto uno, digamos, usted no debería poder gobernar. Segundo, sufren este daño psicológico supuestamente por darse cuenta que todo lo que ellos pensaban que quería la gente no era lo que quería la gente. Y tercero, pasamos al ninguno incluso de decir que la gente no fue capaz de entender las propuestas supuestamente, digamos, que iban en beneficio de esa clase, ¿no? Y los fenómenos ahí serán los culpables, las fake news, las empresas, etcétera. Recordemos, por ejemplo, que ante el triunfo de Mario Desbordes en la Municipalidad de Santiago, el presidente del Partido Comunista dijo, es que la gente de Santiago no fue capaz de entender el proyecto transformador de Iracy Hasler. Entonces, al final del día, todo ese tipo de cosas ya no solamente escapan al marxismo más extremo, sino que a todo el progresismo, y lo hemos visto patentemente.
Eso le revienta en la cara.
Claro.
O sea, en el fondo tú no puedes ningunear permanentemente al electorado, si esto es insólito. El electorado chileno es brillante cuando vota por Boric, y es tremendamente ignorante cuando vota por la derecha. O sea, eso es un ninguneo a los ciudadanos muy propio de esa élite intelectual, claro, progresista, que mira por sobre el hombro a los demás.
Y claro, y que al fin y al cabo le encuentra, al parecer maravilloso que vote por Claudio Rego Larraín, ¿cierto? Santiaguino, digamos, de élite, y no por una persona que, Francisco Rego, que es abogado, de Quilpué, digamos, con otro tipo, con una realidad muy distinta, probablemente con que no digo que Claudio Rego no tenga derecho a dedicarse a la política. Obvio. El tema son los argumentos que se utilizan para denostar a una persona que legítimamente está representando un mundo, representando una realidad este país que ha sido muy importante, a todos aquellos que son primera generación universitaria, a todos aquellos que se opusieron al totalitarismo de la izquierda en las universidades, y que por tener un estilo distinto a lo que se espera, primero, de un político, segundo, de un político de derecha, es básicamente criticado.
Es que un doble estándar, o quizás simplemente un estándar muy equivocado, pero la izquierda es como descarada, Fernando Cartes. Piensa tú que llegan de candidato, yo no tengo nada personal contra Tomás Boano, de hecho lo cuento que ha sido un buen alcalde, y la verdad es que cuando había una comuna que está tan afectada por la corrupción, no hay otra alternativa. Nomás yo ahí no creo que hay que tener defensas corporativas cuando se trata de algo de la probidad y la transparencia. Sin embargo, a Tomás Boano, y que encuentro yo que ha sido un gran alcalde y tengo el mayor respeto personal y humano con él, nadie le critica esa misma izquierda que habla del turismo electoral. Bueno, Tomás Boano no es que nació un pajarito en su satélite, o sea, Tomás Boano nació en otro lugar y decidió servir en Maipú, me parece tremendamente valioso. Pero la misma izquierda que empieza a hablar de turismo electoral, está viniendo gente de otras comunas a hacer candidatura acá. Bueno, un gran ejemplo de eso podría ser Tomás Boano. Bueno, nunca lo dan como ejemplo. Se llenan la boca de que el colegio determina el lugar de no sé qué. Bueno, pero veamos los principales líderes del Frente Amplio. Son todos personas que están ahí gracias a sus colegios particulares pagados. Y eso tiene nada de malo. ¿Qué es lo que tiene malo? Que se han dedicado a destruir los otros colegios municipales y subvencionados que permitían el mismo resultado. El Instituto Nacional, el INBA, muchos colegios subvencionados destacados. Pero no, al contrario, sus medidas lo único que hacen es que esos colegios de donde ellos salieran tengan aún mal monopolio de la influencia y del impacto público. Fernando Cartes, en las universidades, y perdona que te lleve siempre a las universidades, pero quiero escuchar tu voz como la nueva generación y que está ahí todavía en clase. Yo salí hace muchos años.
Salimos hace mucho.
Hace varios kilos atrás también. Fernando, a veces pasa esta como clasismo, y en algunas universidades incluso que son más prestigiosas, son más de élite, se da un abajismo, se da como una angustia al privilegiado, como que el que no tuviera y el que tiene mucho es como por culpa de él, que él le quitó a otro. ¿Cómo has visto tú esta realidad, por desgracia, en algunas universidades chilenas?
Acá creo que hay un fenómeno que bien lo dijiste, y dice relación con lo que se ha llamado conciencia social, conciencia de clase, y es que esta parte de la élite, que creo que no tiene nada de malo, en el fondo tuvieron el privilegio de nacer en una mejor situación probablemente de la que los papás nacieron, porque justamente hemos visto un país que se ha desarrollado en cuanto a su movilidad intergeneracional, y creo que hay un mérito en sí mismo de los padres o de quien sea en que los hijos hayan podido nacer en una mejor condición. Ahora, ¿cómo enfrentan esos hijos esa mejor condición de vida? Yo creo que ahí está el problema, y el problema está en que la están enfrentando desde la lógica de decir, okay, soy un privilegiado, tengo culpa por tener mis privilegios, y por tanto tengo que apoyar las malas ideas de la izquierda para que los demás, en esta lógica de redistribución, en esta lógica de impuestos y en esta lógica de quitarle al que más tiene para darle a los más desfavorecidos, estoy siendo consciente socialmente. Y yo creo que es al revés, yo creo que son irresponsables socialmente por no instruirse de la forma correcta, por apoyar ideas que creo que se ha demostrado a través de evidencia empírica que no las envían a los países, más impuestos, más Estado, más burocracia, más operadores políticos. Y creo que en ese sentido hay una responsabilidad de las juventudes de élite, de las juventudes que tienen la oportunidad de ir a las universidades, de instruirse, de informarse, en no hacerlo correctamente en cuanto a la conciencia cívica, en cuanto a la cultura política y en cuanto a las ideas que realmente hacen que los países crezcan. Y en torno un poco a lo que estaban hablando también con Teddy y tú, Julio, respecto a esta doctrina del gobierno que parece ser un poco queremos al pueblo cuando el pueblo está de nuestro lado y ninguneamos a la intelectualidad de la gente cuando la gente no piensa como nosotros. Lo vimos y podemos aplicar incluso la doctrina Toa. La doctrina Toa es que en el fondo todas las personas que estén formalizadas o que estén acusadas tienen que salir del gobierno y de lo que sea la discusión pública. Cuando el general Yáñez estuvo formalizado, la doctrina Toa se aplicó y el general Yáñez salió porque estaba formalizado. Cuando Manuel Monsalve recibió una denuncia, la misma Carolina Toá, que fue quien impuso esta doctrina, se quedó callada varios días. Se quedó callada varios días porque en esta instancia la persona que estaba siendo acusada era una persona de su sector. Entonces, no hay una consecuencia entre lo que dicen y entre lo que hacen. Y tú bien lo decías, Teddy, respecto al ninguneo del Partido Comunista con el proyecto transformador de Iracy Hassler en Santiago Centro. Y citemos al mismo presidente de la República, cuando ganó el rechazo con un 62% de los votos en una de las elecciones donde más participación ciudadana hubo, ¿qué nos dijo el presidente? ¿Que el rechazo ganó porque ellos se equivocaron y no hicieron las cosas bien? No, el presidente nos dijo: lamentamos que el pueblo no nos haya entendido, estamos más adelantados que el pueblo, nuestras ideas van más adelantadas al pueblo. Entonces es un ninguneo constante, yo creo que es en el fondo una aseveración permanente sobre ellos mismos, de que ellos son la élite, de que ellos pertenecen a una clase iluminada con superioridad moral y que por eso la gente no entiende sus ideas.
Yo admito que esto ya es de las cosas que uno habla los viernes, ¿cierto? Pero yo admito que ya no hay nada que me carga más que esa moralina, que ese discurso supuestamente moral de una élite que a veces se siente arrepentida, avergonzada, angustiada por la situación con la que viven. Yo me gusta vivir en la parábola de los talentos, ¿cierto? A quien mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Y siempre cuando la gente habla de los privilegios, oye, yo me siento un privilegiado, pero me siento un privilegiado porque tuve un papá y una mamá dedicados a que yo tuviera la mejor educación posible. Tuve unas abuelas que se sacrificaban para que yo fuera a la universidad. Y así sume sigue. No es que yo sea privilegiado porque había una cuenta corriente enorme. Había un privilegio porque había gente que te quería y que su proyecto de vida eras tú. O sea, yo creo que gran parte de las familias de clase media y de la gran mayoría de las familias chilenas han vivido eso, que los papás lo único que quieren es que el hijo sea más que uno. Todos nosotros hemos escuchado cuando los papás te dicen la mejor herencia que te puedo dejar es la educación. Hoy día cumple un mes mi hija Sofía, y ya se sumó a Benja, que tiene ya 2 años 5, y en verdad desde que nacieron mi vida cambió. Y mi vida cambió, es que mi única preocupación son ellos. Son ellos, el futuro, que tengan lo mejor posible, que les vaya bien. Es más, casi que ya estoy a punto de empezar a ir a hacer deporte, así como para vivir más y acompañarlos más tiempo. Mira la tontera.
Y mejor salud y todo.
Y yo sé que el deporte hace mal para la salud. Esteban Montaner, Teddy, déjame decirte una cuestión, esto es un popurrí, perdone que vuelva atrás. Pero tuve una comida con unos amigos y estaban todos contra Trump y dije, tengo miedo que Trump la bomba atómica y que tengo miedo. Le dije, oye, pero si Trump ya gobernó y no hubo ni una tercera guerra mundial y no hubo una bomba atómica, déjame decirte algo peor. alguien de nosotros diría que Harry Truman era un poco serio, un loco, un lunático, como acusan a Donald Trump. Ninguno. Y esa misma persona, seriote, que fue presidente de Estados Unidos, lanzó dos bombas atómicas a ciudades inocentes, civiles, como Hiroshima y Nagasaki. Tú podrás estar de acuerdo o no, si es que eso lo hizo para adelantar el término de la guerra, etcétera. Pero como que, no, Donald Trump, algunos dicen, es un lunático, en cualquier momento la bomba atómica. Les quiero decir que bomba atómica se ha tirado dos veces solamente, y la tiró un presidente que nadie le diría lunático, y peor aún, lo hizo a ciudades con civiles e inocentes, y no en un campo de batalla.
Y era demócrata.
Y además era demócrata. Y además era demócrata. Teddy Montaner.
Sí. No, efectivamente, Julio, de hecho lo hemos visto en el último tiempo, digamos, con el auge también de liderazgo de derecha, digamos, nacionalista o derechas no tradicionales, como se le ha calificado, ¿no? Que incluso antes que estos nuevos movimientos, estas nuevas visiones de, no sé si nuevas visiones de derecha o rescate de viejas ideas, comiencen a gobernar, ya hay anuncios de hay que ver, hay que esperar, hay que estar atentos a cómo lo hacen, y la gente de izquierda dice, tenemos miedo, lo hemos visto en Argentina, y en Argentina tampoco hemos visto que sea un régimen fascista, ni mucho menos, lo hemos visto en Italia, lo vimos en las elecciones parlamentarias en Francia, cuando ni siquiera de alguna manera se le da la oportunidad a fuerzas que, estando ya en las instituciones, no son fuerzas que vienen de afuera y que no crean en las instituciones, estando ya en las instituciones, no han sido el mal que se viene anunciando siempre. Por lo tanto, volvemos a esta vieja idea de que para ellos ciertas ideas no son legítimas para gobernar. No es legítimo que la gente, primero, que se postulen, no es legítimo que la gente las apoye, no es legítimo al fin y al cabo que cierto puedan representar a un cierto ideal de mundo, ideal de país, o ciertas ideas que por lo tanto para la izquierda son negativas. Y eso lo vemos nuevamente con Donald Trump. Y como bien tú lo dijiste, en este caso es aún peor porque ya tuvimos 4 años de Donald Trump.
Claro.
Y un año, 4 años con menos conflictos armados en el mundo, un año con...
No había guerra en Ucrania.
Claro, con una economía mucho más estabilizada y una serie de bemoles. Obviamente esto con sus luces y sombras, y ninguna administración es perfecta, pero no fue un régimen fascista, no fue, digamos, el acabose de los derechos de las mujeres, como se viene anunciando, ¿cierto?, por algunos agoreros. Entonces ese tipo de cosas al final del día también le van quitando credibilidad a los proyectos de izquierda ya malgastados en muchas partes del mundo, y que por lo tanto no permiten que la legitimidad democrática la otorgue las personas y no ellos.
Bueno, ¿qué da la legitimidad democrática? Las elecciones, las urnas, los ciudadanos convocados libremente a decidir el futuro de un país. Y en ese sentido, yo confieso desde ya que yo soy un admirador y seguidor de Álvaro Uriarte. Álvaro Uriarte, que usted lo ha visto, que esas múltiples canales, y ciertamente aquí en Enfoque Público, en Los Mosqueteros, en Llegó la Hora, en Nuevas Voces, porque es de esos tipos grandes y que ha analizado de buena manera la elección americana. Y él me dice, es que no logro entender esto, esta cuestión de que tengo miedo por la democracia. Yo, y por desgracia, algunos de Chile Vamos, cuando yo escuché a alguien de Chile Vamos, me decía, ganó Milei, hay que ver. Chuta, yo todo lo que he visto ha sido bueno, pero no veo a nadie diciendo, oye, por fin esto se está haciendo. Si la derecha es rebuena para decir, hay que eliminar el ministerio, y cuando alguien lo está haciendo, empieza, hay que ver.
Complicado.
Sí. No, pues esa cuestión no corresponde. Si lo que se requiere es saber si tú de verdad te quieres una transformación radical del Estado, quieres achicar ministerio, tener una verdadera carrera de funcionarios públicos, etcétera, etcétera, hay que romper huevos para hacer tortillas, pues, y eso lo está haciendo Milei. Pero cuando gana un tipo como Milei, parte importante de algunos líderes políticos, por desgracia algunos de Chile Vamos, empiezan, hay que ver. Y algunos dicen, temo por la democracia. Yo al contrario, la democracia habló. Y esto también es cuestión de vocación de poder. ¿Has escuchado tú alguna vez que cuando la izquierda gana las elecciones que te diga, uy, qué lata, ganamos por mucho, me hubiese gustado haber perdido, me hubiese gustado haber empatado? En cambio, la derecha cuando gana dice, uy, qué lata, me hubiese gustado perder la Cámara, ganar la moneda, pero no tener el Congreso, que voy a tener mucho poder. No, pues uno quiere el poder, pero quiere el poder para hacer un bien. A mí me encantaría ganar el gobierno, ganar la Cámara, ganar el Senado, tener una mayoría política, social, cultural. ¿Para qué? Para hacer un cambio para bien, para Chile. En cambio, escuchamos muchos líderes de derecha, oh, qué lata, qué peligroso, quizás qué hagamos.
Sacó muchos votos,
oye, qué pena que Trump haya ganado todo. En cambio, cuando la izquierda gana todo, oye, bien, la gente
la salvación del mundo.
Cabre la salvación del mundo. Fernando Carte, antes de ir a una breve pausa comercial.
Yo creo que atengámonos a los hechos, es muy simple. Trump ya fue gobierno, fue democrático. ¿Quiénes instrumentalizan constantemente la democracia para llegar al poder con ideas democráticas y en el poder no lo sueltan? la ultraizquierda. Si miramos por la ventana, tenemos a Nicolás Maduro acá a la vuelta de la esquina afectándonos directamente a Chile. Y también, si vamos un poco a lo que fueron los titulares de la izquierda, de los medios de izquierda en Estados Unidos y a lo largo del mundo con el triunfo de Donald Trump, ¿qué nos dicen los medios de izquierda? Nos dicen que Donald Trump ganó las elecciones de 2024 y pone la democracia al borde del abismo. Nos dicen que lo que necesita saber sobre la agenda anti-LGBT extrema de Donald Trump para su segundo mandato. Y yendo a un viejo adagio popular, yo creo que las palabras construyen realidades, y en ese sentido lo que estos medios de izquierda pretenden hacer es construir una falsa realidad con falsas palabras, diciendo directamente mentiras, que es que Donald Trump no es una persona democrática cuando entregó el poder, quizás no de la mejor forma al término de su primer mandato, pero que no instrumentalizó la democracia para penarse en el poder, sino que siguió las reglas democráticas, siguió la institucionalidad, no pasó por alto a las instituciones de Estados Unidos. Yo creo que eso es a lo que nos tenemos que atener de cara a enfrentar este segundo mandato de Donald Trump.
Así es, vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos viendo aquí en las pantallas que Dorothy Pérez asumió como la primera contralora. Felicitaciones a Dorothy Pérez, la primera mujer en ser contralora general de la República, puesto al que llegó no por ser hombre o mujer, no por ser de derecha o de izquierda, sino por ser una gran servidora pública. Más yo ni siquiera sé si es de derecha o izquierda, pero ya lanzó un primer dictamen de la contraloría que habla de su seriedad y su profesionalismo. Así que felicitaciones, y creo que a Chile le hace bien tener funcionarios públicos con perspectiva de Estado y no con perspectiva de partido. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
cuando tu negocio se conecta con Entel Empresas. Entel Empresas te conecta con la productividad. La productividad con las ventas. Y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público, con el abogado Julio Isamit.
Ya son casi un cuarto para las 6 de la tarde en esta tarde de viernes en Enfoque Público, conversando con Fernando Cartes y Esteban Montaner, haciendo un análisis más relajado de la semana, a veces demasiado relajado. Espero que la gente que nos está escuchando solo escuche a Esteban Montaner, porque ya está aquí con chor, aquí sobreviviendo el calor, y no le vamos a pedir que se ponga de pie porque va a ser escandaloso aquí en YouTube. Bueno, queremos saludar a nuestros queridos auspiciadores, a la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Y le damos la bienvenida con fanfarre, con gran aplauso, a Aire Security, empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Oye, hemos hablado de todo, hablamos de Trump, hablamos de Kamala Harris, hablamos de las cosas que están pasando aquí con la elitización de la izquierda, que ya lleva un montón de tiempo y da la impresión de que no va a cambiar. Un dato que no queremos pasar, han pasado 5 años, dejar pasar, que ya han pasado 5 años del 18 de octubre, y hoy día se informa que la tarifa del transporte público en Santiago subirá por tercera vez en el año. El panel de expertos, que es exactamente el mismo que subió los 30 pesos en ese fatídico mes del año 2019, resolvió aplicar un alza de 10 pesos a contar de este domingo. Recordó que el congelamiento aplicado desde el estallido social provocó un descalce total de 250 pesos respecto al precio real del pasaje. Yo esto lo comento siempre en clases de economía. Cuando tú tienes una inflación como la que ha vivido Chile, la verdad es que todos nos empobrecimos, ¿ya? Si el pasaje, mire, ¿cómo será la inflación en Chile? Que el pasaje de la micro, para que sea lo mismo que el 2019, tendría que ser 250 pesos más. A partir de las 0 horas de este domingo 10 de noviembre, y dado el sorpresivo IPC del 1 de octubre, se va a subir el precio de la tarifa de bus. Esteban Montaner.
No, terrible, porque al final del día también, cuando uno, a propósito de la discusión de la ley de presupuesto, ¿no?, y vemos de las cifras económicas del país, el país no crece, por ende las personas, tampoco digamos que las arcas personales crezcan ni se mejoren, ni hay una perspectiva de que vayan a estar mejor en el futuro, y el costo de la vida sigue aumentando. O sea, de alguna manera, ya lo hablamos en Estados Unidos, va a ser un problema en Chile, digamos, el costo de la vida, cómo va aumentando sin que los ingresos y los recursos de los que disponen las personas permitan solventar esto. Y para no sorprenderse, no va a pasar nada, dado que la izquierda que alentó y promovió el estallido social, o el llamado estallido social de octubre de 2019, está en el gobierno, no va a hacer nada, y por lo tanto, lamentablemente, esta alza va a ser sin pena ni gloria, salvo, digamos, en el bolsillo mismo de las personas, que al final del día es lo que realmente importa.
Bueno, esa es la historia que de lo que hemos vivido en Chile en los últimos 2 años y medio, ¿cierto? Se generan graves costos sociales, lo asume la ciudadanía, sin embargo, no vemos ni una responsabilidad política en la izquierda. Permítame hacer una cuestión nada que ver, pero que tiene, creo que representa esto. El gobierno del presidente Boric tiene un subsecretario, un ex subsecretario, acusado de violación, y no hay nadie que asuma la responsabilidad política por eso. O sea, ocultaron información, se reúnen con el director de la PDI, ahora parece que hay una manipulación de las cámaras que denunció la abogada de la denunciante, y nadie responde políticamente. Sin este gobierno no renuncia a nadie.
Por el contrario, el presidente le da un espaldarazo a la ministra del Interior, que estuvo involucrada en el encubrimiento de este tipo de hechos.
Así es, o sea, en el fondo es, la ministra del Interior no sabía nada de lo que estaba pasando, en cuyo caso la ignorancia es una cuestión tremendamente grave, o bien lo encubrió, se quedó callada. Y ahí está ese amago, ya lo hemos dicho tantas veces, Fernando, ¿cierto? El feminismo de cartón. Se llenan la boca hablando mujeres, pero ahora los que hubo se quedaron en silencio. A propósito de lo que hablaba Esteban Montaner, Luis de Gran, el expresidente del Metro, dice cómo olvidar cuando el actual ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, proponía Transantiago gratis. Incluso propuso ideas para financiar esa gratuidad. Ya ha subido 50 pesos la tarifa durante su gestión. Mira, es que hace que otra cosa con guitarra. Cuando uno no puede ser tan irresponsable como oposición. Incluso el ministro Juan Carlos Muñoz, que es un tipo serio.
No siendo de los radicales de más izquierda.
Siendo los radicales, contrario, siendo de los sensatos. Chuta, pero es que va a publicar columna. Pucha, que fácil. Porque aquí publicó una columna diciendo Trans Santiago gratuito. Y así suma y sigue. En cambio, hoy día el tipo es ministro de transporte. Entonces, ¿quién podría decir? Mire, ministro, usted escribió una columna que decía transporte gratuito. Lo nombraron ministro de transporte. ¿Y qué hizo? Bueno, solo este año ya subió el precio del transporte 50 pesos. Hay que ser serio, no solo cuando uno es gobierno, sino también cuando es oposición, porque si no, los costos lo terminan pagando los ciudadanos, como lo hemos visto en los últimos 5 años. Fernando Cartes.
Oye, a propósito del IMASEC cero del mes de septiembre, yo los llamo a quedarse tranquilos. Y el presidente Boric nos dijo que él se rebelaba contra los pronósticos de que en la próxima década Chile iba a crecer solo un 2%.
Confiemos,
¿no?
Voluntarismo es terrible.
Se rebela contra los pronósticos, y de verdad me lo pregunto de forma muy sincera, el presidente entenderá que hoy día él es el jefe de gobierno y de Estado, entenderá que esto no es un petitorio maximalista de un centro de alumnos, de una confederación, de una universidad, porque hoy día es él el que tiene que tomar las riendas del asunto, es él el que tiene que comenzar a traer la inversión, es él el que tiene que comenzar a terminar con el comercio informal, a permitir la creación de empleo, a permitir la transacción de bienes y servicios, y no lo está haciendo. IMASEC cero, es decir, la economía está estancada, la transacción de bienes y servicios no se está dando de la forma correcta, tenemos un 27% de empleo informal, y el presidente hace un par de semanas nos decía en una nota, en la tercera, si mal no recuerdo, que ellos habían creado una cantidad de empleo significativa, y esa cantidad de empleo significativa era un 60%+ de empleo informal.
Oye, entonces, y lo otro, que los que eran formales probablemente sean en la administración pública.
Además de eso, ¿no? Y si nos vamos a lo otro, al alza del metro, ¿por qué no hay protestas hoy día? O sea, yo creo que todos nuestros queridos auditores se lo deben estar preguntando, ¿por qué hace 5 años atrás explotó la situación país por un alza de 30 pesos con el eslogan de no fueron 30 pesos, fueron 30 años? Y acá yo creo que la respuesta tiene una cuestión de forma y de fondo. O sea, ¿por qué no están subiendo, por qué no están habiendo protestas en la calle? Si nos vamos a la forma, es porque hoy día quienes hacían estas propuestas, estas protestas, están en el gobierno. Era porque ellos mismos instrumentalizaban a la gente con un fin netamente utilitario de este pueblo que decían defender, porque el pueblo se iba a rebelar contra las autoridades y se iba a rebelar contra estas élites que les subían el precio del metro. Y si nos vamos a una cuestión más de fondo, y es mi tesis quizás un poco en este viernes de políticamente incorrecto, yo me voy a una cuestión de fondo, y es que ellos odian a los cuerpos intermedios de la sociedad, odian a esta ciudadanía activa, a esta ciudadanía participativa de las distintas esferas de nuestro país, y en ese sentido yo creo que los instrumentalizan con el único objetivo de destruirlo. Instrumentalizan al estudiantado con las propuestas de fin del CAE, con la deuda histórica, con una serie de cuestiones que prometieron, porque no los quieren, porque los quieren destruir, porque llegaron al poder y no cumplieron lo del CAE. Instrumentalizaron al movimiento LGBT porque querían realmente hacer algo con el movimiento LGBT. O sea, el móvil hace poco nos decía que este gobierno no estaba dando respuesta frente a las problemáticas del movimiento LGBT. Instrumentalizaron a las mujeres, al colectivo feminista, para llegar al poder, porque necesitaban su voto, porque lo necesitaban utilitariamente y no con un fondo de realmente ayudarlos.
Así es. Antes de que nos quedan 2 minutitos para darle el paso al rompecabezas, estamos viendo aquí en la televisión la alerta de evacuación por incendio en Laguna Verde. Todas las personas que están ahí en la zona, muy muy atentos, un incendio forestal que está creciendo, así que cumplimos con nuestro deber social de avisar esta situación a los que nos están escuchando en la región de Valparaíso. Los que están ahí se darán cuenta que el humo se puede ver desde distintos puntos de la ciudad, así que aquellos en Valparaíso y Viña del Mar que nos están escuchando en la 92.5, muy atento a lo que está pasando en el sector de La Pólvora y Laguna Verde con el incendio. Queda 1 minuto y medio, me dice Cristóbal Cortés, el sensor del tiempo, y les quiero pedir alguna recomendación para el fin de semana, rapidito. Esteban Montaner.
Muy rápido, para todos los que van a estar sufriendo como yo este fin de semana, al menos hasta las 4 de la tarde del día domingo, se disputa el campeonato nacional, les recomiendo leer Ser de la U de Francisco Mowat, en este caso, contrario a lo interés de nuestro productor Cristóbal, donde se explica.
Se está cortando la transmisión en este momento.
Y se cuenta de alguna manera qué significa ser de la U para que todos estemos apoyando al equipo azul el domingo.
Se cayó en todo Chile, me dice Cristóbal Cortés. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Esteban, más que una pasión.
También estoy muy de acuerdo. Somos todos unos románticos viajeros.
Así es.
A ver, yo tuve la oportunidad de estar hace un par de horas con el ex ministro Enrique París en una charla y nos recomendó un libro que todavía no lo leo, pero que me parece brillante. Y además nos lo recomendó un ex ministro, que es Liderazgo de Henry Kissinger, que es un libro que habla de distintos liderazgos, de distintas formas de enfrentar los problemas sociales, de distintas formas de enfrentar la sociedad, y creo que es un libro fundamental que voy a leer, comprarlo, te imagino que en librería Culpo, librería amiga.
Sí, aunque Fernando Carte dice lo recomendó un ex ministro, yo lo he recomendado mucho el libro y nunca me ha pescado. Esto es porque Enrique París obviamente era era el que enfrentó la pandemia. Así que bueno, todo nuestro cariño y admiración a Enrique Parry. Yo termino con una última breve recomendación: la serie La Diplomática en Netflix, una primera temporada atómica, y parece que una segunda que se viene mejor. Nos despedimos, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde en Enfoque Público. Descanse con la familia el fin de semana y atentos por la final del campeonato el domingo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Producción Cristóbal Cortés.